seguridad, las distintas policías particularmente, el rol de la gendarmería también, pero que bueno, como que hay determinado vía libre u otra manera definitivamente de actuar, y hay distintos puntos también por donde ir tomando estas cuestiones, y hay cifras y números que marcan también otras situaciones, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las detenciones y con las detenciones en comisarías, ¿sí? La superpoblación que hay en las comisarías, algo que tras lo sucedido hace pocos días en Pergamino también ha tomado otra relevancia. Se conocieron algunos números que marcan lo que es la actualidad justamente hoy en día de esta situación, concretamente en la provincia de Buenos Aires. Queríamos indagar un poquitito más acerca de este tema, conocer sobre todo si es real o no esta percepción que uno tiene también de este cambio. Mencionamos lo que sucedió con una militante que había filmado decimos militante, no, porque queremos resaltar también la figura, la importancia del hecho, pero una persona que decidió filmar la detención de un menor. Estamos en línea ahora con Azucena Racosta. Ella es fundadora del colectivo La Cantora y es integrante de la maestría en comunicación y cremología mediática de nuestra universidad. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Y gracias por escuchar toda esta larga presentación para ir un poquitito al tema. Pero principalmente queríamos consultarla acerca de esto, ¿no? Si es acertado o no esta percepción que uno tiene con respecto a cambios, ¿no? Particularmente en lo que es el accionar de las fuerzas de seguridad.
Bueno, claramente lo de ayer, lo de la compañera de la Garganta Poderosa es un abuso de poder. Cualquier persona, militante o no, puede filmar siempre que no interrumpa la acción de un agente público, puede filmar lo que está haciendo. Primero porque es un agente público, segundo porque uno puede documentar lo que está ocurriendo. Por otra parte, estaban cometiendo un hecho que no es correcto, no es legal, que era detener a un niño de 13 años, ponerle esposas. El procedimiento que estaban haciendo es ilegal, inadecuado, por lo tanto, fue correcto lo que hizo esta compañera de la Garganta Poderosa, porque este es el documento que pudimos ver de este accionar que es ilegal. De hecho, el niño fue liberado rápidamente, y la que quedó demorada más de 8 horas fue la integrante de la Rosa. Así, nada dice que no lo podamos hacer. Al contrario, es bienvenida esa filmación, porque lo que incluso era muy correcto lo que le decía, que no tenía identificación, no tenían chapa con el nombre los agentes, por lo tanto a uno lo aborda un agente de policía y no sabe cómo se llama, cuando en realidad ni siquiera le tenemos que preguntar, tiene que tener una chapita que diga el nombre. Y cuando ella le pregunta cómo se llaman, que se identifiquen, uno se lo dice con mala manera y los otros dos directamente sobrándola, como que era una cuestión que no tenían por qué hacerla. Y realmente nosotros como ciudadanos tenemos que conocer, ni siquiera por nombrárselo, tenemos que saber que el nombre de ese agente de policía que lleva un uniforme nuestro tiene una placa con su nombre en el pecho. Así que lo que ella hizo es correcto y lo podemos hacer todos los ciudadanos. Las ilegalidades y los abusos de poder los cometieron los agentes de policía. Sí creo claramente que es que es esto que te digo, es abuso de poder, digamos. Me parece que este gobierno está soltando un monstruo que va a dar muchísimo que hablar y que vamos a tener muchísimo que lamentar en el futuro. Me parece que estamos viendo la punta del iceberg. Y como ustedes bien dijeron, la punta del iceberg también se está viendo en las comisarías. Ayer justamente estuve en Solano y Calzada y bueno, una de las comisarías de Solano, la gente está durmiendo sentada. Están durmiendo sentados, apilados las personas unas arriba de otras. Bueno, esto directamente es bastante complicado, pensando que hace bastante tiempo, ustedes recordarán, se construyeron las alcaldías en la provincia de Buenos Aires para que en las comisarías no demoren detenidos. Sin embargo, hoy las comisarías están desbordadas, lo que quiere decir que también están colapsadas las alcaldías, y si están colapsadas las alcaldías, también tenemos problemas serios en las cárceles. Así que esto es un pandemonium, digamos, habrá que ver, y también depende de la lectura que cada uno de nosotros o de las organizaciones, tanto las que trabajamos en contexto de encierro, las de derechos humanos, hagan de esta nueva realidad.
Azucena, ¿cómo estás? Muy buen día, Leandro Moreno te saluda.
Buen día, Leandro.
¿Qué decís? Dijiste algo que es por ahí como que expresa o grafica una sensación que le da a uno. Digo sensación porque no se percibe un discurso formal, bueno, o no tanto desde la institucionalidad, respecto a el endurecimiento del ser de la mano dura, por así decirlo. Vos dijiste, bueno, están despertando un monstruo, ¿no? Lo primero que se me da por preguntarte es, justamente hablando de la institucionalidad, ¿qué recursos, qué herramientas tenemos a mano? Más allá de que sabemos que tenemos leyes, tenemos instituciones, pero digo, todo este escenario de unidad de desprotección absoluta frente a, bueno, accionarios y ciudadanos que no están en la ilegalidad, pero son considerados como tales.
Bueno, mira, en realidad lo que también tenemos que tener muy claro, que esto ocurre porque los jueces son cómplices de esta realidad y miran para otro lado. Las personas que están en una comisaría, en una cárcel o en una alcaldía están no solamente, no particularmente en manos del Estado o en manos de la fuerza policial, están en manos de otro poder del Estado, que es la justicia. Fundamentalmente, quien lo tiene detenido es un juez. Por lo tanto, esa persona está bajo la responsabilidad de ese juez. Un juez que debería recorrer las cárceles, las comisarías y las alcaldías en donde están sus detenidos. Jamás lo hacen. Creo que tenemos muy pocos ejemplos, no sé si creo que me sobran 3 dedos de una mano. Estoy hablando entonces de apenas 2 jueces, y es mucho decir, que cumplen con la normativa de recorrer las comisarías y que piden peritos para recorrerlas. Esto quiere decir que el juez va acompañado con fotógrafos, arquitectos, médicos, etcétera, y que cada vez que este juez del que estoy hablando entra a una comisaría, esa comisaría termina clausurada. El problema es que cuando se clausura esa comisaría, a la semana el gobierno viola la orden judicial y la vuelve a abrir. Pero esta práctica del doctor Pianta tendría que ser una práctica de todos los jueces penales y no penales que tienen como responsabilidad o por sorteo recorrer estos lugares, los contextos de encierro, y hacer lo que tiene que hacer un juez, velar por las condiciones de detención. Y si estas condiciones de detención no están dadas, directamente clausurar. Si el Estado no tiene las condiciones constitucionales para tener aprehendido o detenido a una persona, tiene que liberarla. No hay otra posibilidad. Esta situación, que estén detenidos o detenidas en esas condiciones, es absolutamente ilegal. Están cometiendo delito, violan toda idea de la práctica de los derechos humanos, y además hacen abuso de poder. Digamos, es un delito, tienen que ser investigados por esto. Sin embargo, te vuelvo a repetir, estamos en una situación altamente peligrosa, en donde yo caracterizo a este gobierno como un gobierno de golpe institucional, un gobierno de nuevo tipo, un gobierno que si bien llegó por las urnas al gobierno, es un gobierno que tiene poder, porque nos gobierna el poder económico financiero que nos explotó históricamente, nos han quitado todos los derechos que durante décadas hemos conseguido, y lo que tienen a mano para acallarnos en el futuro son estas fuerzas policiales. Por lo tanto, estas fuerzas policiales tienen la libertad de hacer con nosotros lo que queremos, porque son el apoyo después de la justicia, que considero que es el brazo armado de este gobierno, para hacer de la ciudadanía lo que quiere. Por lo tanto, si hacen lo que quieren con los trabajadores, imagínense ustedes lo que pueden estar haciendo con los jóvenes morochos y pobres de nuestro país, que en un año y medio se han empobrecido mucho más que antes, y que obviamente van a veces a buscar sus recursos en la cartera de una señora. O directamente tenían prácticas de libertad de hacer uso del espacio público que a estos señores no les interesa que los jóvenes pobres hagan. Van a volver a echar a los jóvenes pobres de los lugares céntricos y de las plazas públicas, porque ellos no los quieren ver. Uno de los buenos lugares que tienen para tenerlos son las comisarías, las cárceles, los institutos penales de menores. ¿En qué condición? Y en condición de violación a los derechos humanos todo el tiempo.
Clarísimo el panorama que traza. Suena, uno piensa en el poco tiempo que se revirtió esto, en el poco tiempo que uno encuentra que las comisarías están desbordadas, y justamente el tipo de gobierno que usted describe, no solo que tiene el antecedente, por ejemplo, en la formación de una policía nueva o una fuerza de seguridad nueva en la ciudad de Buenos Aires, porque es el mismo sector político, sino también en de no revertir un plan económico y una forma o determinadas políticas, claramente, va hacia un camino de exclusión, ¿no? Y únicamente la respuesta que hay para esa exclusión es justamente es eso, ¿no? Quitar del medio y las cárceles aparecen.
Yo quiero ser altamente honesta, ¿no? ¿Cómo caracterizamos nosotros a la policía bonaerense y al servicio penitenciario bonaerense? Caracterizamos, digamos, todos conocemos que son mafias que operan en nuestro país, que están asociadas a todo tipo de delito. Esto lo supimos siempre. Es más, la gobernadora Vidal lo dijo al asumir, que ella iba a ir contra las mafias penitenciarias y contra las mafias policíacas. Al asumir lo dijo. Así que estas mafias han sido un problema para todos los gobiernos, incluso para el gobierno anterior. Digamos, tenemos que ser honestos, el gobierno anterior tampoco pudo, porque se necesita una decisión política poderosa para poder erradicar estas mafias, ¿no? Como se dice en el terreno, en donde nosotros estudiamos y militamos, te dan vuelta a una cárcel y te voltean un gobierno. Ahora bien, lo que teníamos en el gobierno anterior era una fuerte impronta en la defensa de derechos humanos, y estos señores sabían que desde el gobierno, desde las organizaciones de derechos humanos, desde las organizaciones que trabajamos en los contextos de encierro, todo el tiempo estaban controlados. Todo el tiempo estábamos relevando cárceles, todo el tiempo estábamos denunciando la tortura, todo el tiempo estábamos denunciando la falta de alimentos, todo el tiempo estábamos denunciando la falta de asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. De allí que se logró en su momento construir las alcaldías para evacuar las comisarías. El tema es que ese control por la defensa de la vida, por la defensa de las condiciones de detención que sean constitucionales y que sean dignas, con este gobierno se fue al diablo todo eso. Toda la política de derechos humanos fue totalmente destruida, ha sido negada, es negada cotidianamente la Constitución, que aunque no es la mejor, es la que tenemos. Nos conformamos con que respeten la que tenemos. Estos señores no respetan nada. Te voy a contar una anécdota de un segundo. Voy a hacer un reclamo a un ámbito municipal. y le explico a la persona, no tiene que ver con lo penal, pero da cuenta de cómo piensa este gobierno. Uh-huh. Digo, mira, hay una orden judicial que ordena al municipio hacer tal y cual cosa, y no se cumple, no se ha cumplido. Y entonces me dicen, ah, no, esa orden la tiene que dar Control Urbano. No, le digo, pero a Control Urbano se lo ordenó un juez, y también se lo ordenó a un delegado, y también se lo ordenó a tal... Ah, no, pero nosotros a los jueces no respondemos, respondemos a Control Urbano. ¿Te queda clara el ejemplito?
Eso fue un funcionario, perdón, Azucena.
Del gobierno municipal. Bueno, así es en las comisarías, con la bonaerense, con la local, así es con el servicio penitenciario. Ellos claramente te dicen que no responden a las órdenes judiciales. Y si además a esto le sumás que el 70 o el 80% de los jueces son funcionales a este gobierno dictatorial y autoritario, o se considera, como yo los describo o los defino, el brazo armado de este gobierno autoritario, y estamos en problemas, y estamos en problemas de aquí en más, problemas agravados, quiero decir.
A propósito, Azucena, quería consultarte, tal vez, no sé si es un tema que se aleja tanto, pero creo que como integrante de la maestría en comunicación y criminología, me parece que es oportuna, que es como cómo se comprende desde el Ejecutivo Nacional la conflictividad o el reclamo social. Ha sido planteado recientemente esto, digo, si tiene que ser materia del Ministerio de Seguridad, la conflictividad social, es decir, entender la conflictividad social o el reclamo como un crimen, ¿no? Y al mismo tiempo, digo, cuando desde el Ministerio de Seguridad se ha planteado la idea de que sean reprimidas las protestas sociales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habló sobre el tema de Milagros Salas, desde el gobierno hablaron de una reforma en el Código Penal para justamente modificarlo, para no considerar como sedicioso ninguna manifestación por derechos humanos o social. Digo, hay una especie de contradicción en sí misma ahí.
Ya, yo creo, te repito, creo que este es un gobierno dictatorial autoritario que es un golpe institucional. O sea, tener detenida a Milagros Salas con una petición mundial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de todos los argentinos de buena voluntad, y que queremos una vida mejor y queremos la defensa de la vida, tenerla es un delito. Por lo tanto, el único gobierno que hace eso es un gobierno dictatorial. Y lo de Milagros, además de ser Milagros Salas, es un aviso para todos nosotros. O sea, Milagros Salas, a veces yo entiendo que está detenida aún para decir, esto vamos a hacer con todos nosotros, los que siguen son ustedes. Digamos, no hay ningún tipo de racionalidad para poder comprender lo que está ocurriendo. Digo, a mí me parece que a veces nos engañamos porque no tenemos a los militares en la calle. Pero la justicia comete hechos aberrantes del mismo modo que tener la Milagros Salas detenida es tan aberrante como muchos de los hechos que se cometieron en la dictadura. Sé que fueron más sangrientos, más salvajes, pero me parece que lo de Milagros es un aviso. Y no quiero ser alarmista. Me parece que estoy leyendo la realidad en la que estamos plantados en este momento. Estos señores hacen lo que quieren con todos nuestros derechos, hacen lo que quieren con la educación y con los docentes, tanto con los niños como con los docentes, hacen lo que quieren con nuestra salud, hacen lo que quieren con nuestras libertades, como pudimos ver ayer y como podemos verlo de Milagro. Nos lo dicen en la cara, como me lo dijeron a mí, ¿no? Nosotros a los jueces no respondemos. Entonces yo expliqué que hasta el presidente de la nación está bajo el ejido del Poder Judicial si fuera necesario, me dijeron que no. Bueno, yo creo que hay que comenzar a leer los tiempos como corresponden, hay que dejar de ser ingenuos. Acá están en riesgo los jóvenes nuevamente, los jóvenes que estaban acostumbrados a que habían recuperado el espacio público, no solo para la protesta, o para la manifestación, sino para el divertimento, uh-huh. para encontrarse con sus amigos, para, digamos, estamos, me parece, en un momento complicado. Y no quiero despedirme de ustedes sin comentarles algo respecto del tema del que, por el que me llamaron. Vemos que están las comisarías, las alcaidías, las cárceles, los institutos penales de menores, que están absolutamente desbordados, todos están hacinados. Como te decía, ayer fuimos testigos de una comisaría donde los chicos están durmiendo sentados uno arriba del otro. Imagínense el nivel de violencia que eso genera, porque no a todos la familia le puede llevar comida, no le están dando comida, hay que llevarle la comida los familiares. Y uno se pregunta, ¿por qué este incremento de la población en encierro, por la seguridad de la ciudadanía? Y me parece que es otra la lectura que tenemos que hacer. Claramente es otra. Hay que pensar qué quieren hacer estos señores y estas señoras con las cárceles argentinas. Si acá no hay un proyecto de privatización de las cárceles o de construir al interior de las cárceles nuestras lo que nosotros en la jerga le llamamos cárceles fábricas. ¿Qué quiere decir esto? Mano de obra gratuita y esclava. Donde ya las computadoras que se armaban en Tierra del Fuego van a pasar a armarse adentro de las cárceles por trabajo esclavo, como vimos ayer un informe que nos mostraba que se hacía en China. Hay que tener mucho cuidado cuando este gobierno dice hay que sentarse en la mesa de diálogo, y ahora está ocurriendo muchas organizaciones de todo tipo, pero yo voy a hablar de las que conozco y que son mis hermanas en el territorio, de contextos de encierro, incluso con personas privadas de libertad, de buena voluntad, se están sentando con el gobierno a discutir medidas de condiciones de detención. Para mí este gobierno que llama a dialogar tiene que ver con ganar tiempo para lograr y finalmente te pegan la nuca, ¿no? ¿Cuál va a ser el golpe en la nuca que nos va a dar a los que a toda la ciudadanía, para los que peleamos fuertemente en estos territorios? Y tienen ahí en un cajón lo que pudimos frenar en diciembre, que fue la baja edad de imputabilidad, la ley de excarcelaciones y la reforma de la 24.660, que es la ley de ejecución penal. Quieren hacer un paquete y sancionar estas leyes juntas. Imagínense ustedes si hoy está superpoblada una comisaría o las comisarías, cuánta gente va a quedar hasta el final de la pena o va a ser encarcelada sin posibilidad de excarcelamiento. Esto quiere decir, no va a tener posibilidad de ser excarcelada para esperar el proceso en su casa, no va a tener la posibilidad de tener una libertad condicional para terminar de cumplir la pena en ese proceso hacia la libertad, en ese aprendizaje hacia la libertad, y van a encarcelar a los niños de 14 años. ¿Ustedes tienen la posibilidad de imaginarse lo que va a ser ese pandemonium? Entonces uno se pregunta por qué, y la respuesta que estamos obteniendo es mano de obra esclava adentro de las cárceles.
Distintos temas en los cuales en particular, ¿no?, que se han planteado...
Es el mismo tema en realidad, claro, es el mismo tema por el que me llamaron.
Sí, sí, pero iba al punto de cómo se planteó en algún momento mediáticamente muy fuerte, ¿no?, lo de si lo que se pagaba un preso y demás, cómo todo empieza a cerrar, porque esta es otra de las patas, ¿no?, el apoyo mediático que tienen muchas de estas decisiones que se cristalizan después o intenciones que se empiezan a mostrar después.
Claro, y aparte de lo mediático, que tiene mucho que ver, porque la ciudadanía, ¿qué dice? Que vayan presos, no importa quiénes, porque fíjate que nos están gobernando los grandes delincuentes del país, históricos, y a la gente no le hace mella, a la gente no les tiene miedo, no les tiene miedo, los votó. Sin embargo, pasa un pibe del barrio pobre y morocho y está agarrando la cartera y llama al 911. Digamos, fíjate el poder de lo mediático, ¿no? Que en vez de, como decía mi mamá, ver a ese niño, arroparlo y darle una manzana para llenarle la pancita, ahora llamás al 911. Y estos señores muy contentos, ¿por qué? Porque para ellos los pobres, como venimos diciendo hace mucho tiempo respecto del poder, es decir, nosotros nos referíamos al cuál era la materia prima en estos temas para el poder económico financiero, que ahora los tenemos claramente en el gobierno, son ellos, la carne humana como moneda de cambio. Para ellos es muy valioso una persona esclava, rehén, adentro de un contexto de encierro. No nos confundamos, ellos no quieren todas estas leyes que son inconstitucionales, que violan los pactos internacionales de derechos humanos, que violan absolutamente nuestras relaciones internacionales, por nada. Ellos, o por cuidarnos la seguridad de los ciudadanos. Cuando, mira, la primera inseguridad en la que nos mete este gobierno es quitarnos el trabajo. No es el pibe que tiene hambre. Una vez que me quitaron el salario, violaron absolutamente mi seguridad. Si en el hospital a donde me voy a asistir no tengo el medicamento que corresponde, me están llevando a la muerte. Por lo tanto, que no me jodan con esto de que un pibe de 14 años tiene la potestad de aterrar a todo un pueblo. Esto es lo que me parece que tenemos que ver. En esto, los comunicadores sociales... que peleamos por la igualdad, por la dignidad, tenemos que decir todo el tiempo, tenemos que explicarle con palabras sencillas a nuestra gente que lo están metiendo en una bolsa o en una realidad que va a ir en contra de ellos mismos, ¿no? Me parece que es un arduo trabajo para nosotros. Me parece también que en su momento subestimamos a este monstruo de Durán Barba, que como comunicadores nosotros deberíamos analizar su discurso y terminar de entender que es altamente peligroso el diseño comunicacional de este señor.
Azucena, muchísimas gracias por este rato con Radio Universidad. Dentro de poco nos gustaría poder hablar un poco más para seguir, porque quedan varias cuestiones pendientes aún.
No, muchísimas gracias a ustedes, porque creo que es un momento en donde tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que comenzar a iluminar con muchas explicaciones esta realidad, tenemos que estar allí cuerpo a cuerpo con nuestra ciudadanía, porque la verdad que el plan que han que está cayendo sobre nosotros es realmente peligroso, es altamente peligroso, y lamentablemente este gobierno no va a tener problemas, como no tiene problemas en las cárceles, ni no tiene no le hace mella lo de Milagro Salas, va a aplicar sobre nosotros todo ese armamento que se está empezando a vislumbrar que le quiere comprar a Estados Unidos. Así que es un tema que hablarlo diariamente. Gracias a ustedes.
Gracias y hasta pronto. Y hay otro de los temas, ¿no?, que se difundió estos días. 300 tanques parece que hace falta comprar. Y ahí empezamos 300 tanques. 300 tanques parece que nos hace falta comprar
de
en
agua.
Argentina. No, de guerra.
De agua necesitamos.
¿No? Qué bárbaro. De agua podríamos solucionar. La licenciada Susana Racosta es quien pasaba por aquí por El Hormiguero, fundadora del colectivo La Cantora, además secretaria académica de la Maestría en Comunicación y Criminología Mediática de la Facultad de Periodismo de nuestra universidad.
En los altos de Plaza Rocha se adopta la actividad.